Cuando los coches rusos tenían fama de ser anticuados, aparece el Niva, un coche muy adelantado a su tiempo, con chasis monocasco, suspensiones muy evolucionadas y con muelles en vez de ballestas. Eso le ha valido ser el coche ruso de mayor éxito en la historia y de vida más larga. Va a cumplir 45 años. ¿Cómo fue Lada capaz de desarrollar un coche así? ¿Qué tuvo que ver Porsche?
Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros.
Bueno, os adelanto que Porsche tuvo que ver con el Niva, pero mucho menos de lo que la gente cree. Realmente fue el mérito de hacer un coche así, fue mucho de la propia marca. Pero ya sabéis que a mí las historias, sobre todo la historia de los coches, me gusta comenzar por el principio y poner las cosas en su contexto. Así que vamos a imaginarlo en los años 60. Los años 60 era la época, uno de los momentos álgidos de la llamada Guerra Fría entre los Estados Unidos de Norteamérica y la URSS, que ya había puesto URRS, es URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que lo iba a decir en ruso, pero no me voy a atrever. Bueno, el pique, como decía, el pique era total. No solo era un pique en términos de tanques, armamento convencional, cabezas nucleares, la conquista del espacio, no, iba mucho más allá, era un pique industrial. Y en el apartado de los coches, Estados Unidos ganaba por goleada, porque ya entonces en Estados Unidos había un coche por cada 3 habitantes. En Rusia estaban mucho, mucho, mucho más atrás. Así que, bueno, pues los soviéticos lo tienen claro. Había que fabricar coches, muchos coches, más coches. Así que en el año 66 nace Lada. Nace Lada porque compra la patente o los derechos para fabricar el 124. Realmente no fabrican el 124 tal cual, lo dan un aire un poco más ruso, pero básicamente era igual. Bueno, aquí en España lo conocimos por Seat, pero era el Fiat 124, que se llamó, me lo he apuntado porque no me lo sé de memoria, VAZ 2101 o Chiguli. Bueno, son coches que fueron muy, muy extendidos en Estados Unidos, Dios mío. En la Unión Soviética, por supuesto, en la Unión Soviética, que dieron muy buenos servicios en las ciudades y en las zonas, sobre todo europeas del país. Pero claro, es que Rusia, lo que ahora es Rusia, entonces era más grande todavía, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, era un país, el país más grande del mundo. Tenía zonas enormes, casi sin carreteras, vastísimas, estepas, y bueno, pues en Siberia, por ejemplo, pues estos Chiguli o Baz no servían de mucho. A ver, no es por presumir, pero en Garaje Hermético, en este canal, los medios técnicos nos sobran, tenemos unos recursos infinitos. Bueno, no tenemos presentadores guapos y jóvenes, ni cámaras simpáticos, ni que se dejen ver, pero tenemos una maquinaria avanzadísima. Y uno de ellos es nuestra máquina del tiempo. Así que vamos a subirnos a la máquina del tiempo y nos vamos a ir a Moscú. Nos vamos a ir a 1970. Apretaos los cinturones. ¡Qué frío hace aquí en Moscú en 1970! Hace un frío que pela. Porque, ya lo decía antes, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas era el país más grande del mundo y además un país con zonas, había zonas frías, había zonas muy frías y había zonas muy, muy, muy frías. Y bueno, pues claro, el Estado soviético, los superjefes, hablan con los fabricantes de coches y dicen, vamos a ver, yo lo haría con acento ruso, pero no me atrevo, además como estoy helado de frío, pues le dirían que los camaradas que trabajan en las ciudades tienen coches, pero los camaradas del campo no. Así que hágase un todoterreno. Además, ya sabéis cómo se lo han gastado los soviéticos. No dijo, deberíamos hacer un todoterreno. No, dijo, hágase un todoterreno. Así que la marca Autobaz se puso manos a la obra. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que cogieron pues, los coches que tenían de todoterreno, que eran los Baz, que eran copias malas y anticuadas, un poco fiables de los Willys, o eran inspiraciones. Bueno, pues la dieron una vueltecita, las actualizaron un poco, bueno, algo así. Pero lo que presentaron al Comintern eran coches pues realmente muy, muy poco avanzados, eran evoluciones de lo que había. Y el comité volvió a hablar y volvió a pensar en los camaradas que estaban en el campo. Y dijo que era inaceptable, porque eran coches poco más que vehículos industriales y vehículos, bueno, pues algunos de ellos incluso descapotables o sin calefacción. Imaginaros con el frío que hace, que está aquí, estamos en Moscú, imaginaros ahí arriba en Siberia, ¿no? Así que dijeron que no, que había que hacer otra cosa. Y eso fue lo que propició el nacimiento del Lada Niva. ¿Cómo es posible que el Lada hiciera un coche tan avanzado a su tiempo? Hay dos razones. Una ya la he contado. Los rusos querían un coche, no querían esos coches que eran prácticamente industriales, medio descapotables y calefacción. No, querían un coche de verdad para que los camaradas que trabajaban en el campo y en la estepa en Siberia pues fueran cómodos, calentitos, etcétera, etcétera. Entonces querían un todoterreno, bueno, no voy a decir que está de adelantado a los SUV, pero un poco que fuera un turismo agradable. Y luego hay un tema técnico que para mí es muy importante, porque no hicieron un todoterreno realmente partiendo de cero, sino que, permitidme que me invente una palabra, todoterrenizaron a los Fiat 124. ¿Por qué digo esto? Porque en esa época, cuando alguien pensaba todoterreno, el esquema era clarísimo. Chasis de largueros, suspensiones por ballestas y ejes rígidos. Y Lada y estos ingenieros no pensaron en eso. Desde el principio pensaron en una arquitectura que en el fondo era la misma que tenían los Fiat 124. Es decir, carrocería monocasco, suspensiones independientes con muelles. Carrocería monocasco, por si alguno no se acuerda, es que, por ejemplo, los camiones tienen un chasis y luego encima la cabina o un autobús, la carrocería. Bueno, hay autobuses monocasco, por cierto. Mientras que los coches, desde el Lancia Lambda, que inventó este sistema, la carrocería es el propio chasis, aunque tenga refuerzos, pero la carrocería en todos los coches modernos que veis, salvo algún todoterreno por ahí, son así. Y el Lada fue uno de los primeros todoterreno que fue así. Y aquí es donde entra en acción Porsche. Porsche, ya os lo he contado, ahora sigue siendo así, pero en estos tiempos pues puede que incluso más, aparte de fabricar coches, era una consultora industrial. Yo creo que antes lo era más todavía, ¿no? Entonces los rusos cuentan con ellos para tres cosas. Cuentan con ellos para afinar un poquito sus motores, para todo el tema de la transmisión y para poner a punto la suspensión. Y Porsche hace un muy buen trabajo. Si me preguntáis qué hizo exactamente Porsche, yo os voy a responder que exactamente no lo sé, ni yo ni casi nadie. ¿Por qué? Os remito al vídeo que hicimos sobre Lotus, donde también decíamos que aparte de fabricante de coches, Lotus era una empresa cuyo mayor volumen de negocio era como consultoría técnica, pero que las marcas les obligaban a firmar un contrato de confidencialidad y por tanto era difícil saber lo que habían hecho. Claro, las marcas, pero si Porsche firmó un contrato de confidencialidad con una marca que era propiedad del Estado soviético, para faltar ese contrato hace falta mucho valor y Porsche no lo hizo. Sí sabemos que retocó sus motores, los afinaron, motores que eran de origen Fiat y le dieron una segunda vida. Retocaron, o sea, y organizaron un poco la transmisión, porque el Lada Niva, como el Range Rover, que era otro coche también avanzado a su tiempo, tenía tracción total permanente. Entonces retocaron el cambio con los famosos sincros Porsche, con la caja de reenvío para que fuera tracción total, y también trabajaron en las suspensiones, que eran bastante modernas para lo que se estilaba, delante para los gramos deformables, como un Fiat 124, y detrás eje rígido, pero en todos los casos con muelles helicoidales, mucho mejores que las ballestas. Y el resultado fue óptimo, óptimo, porque en 1976 se presenta el Lada Niva, que tuvo un éxito inmediato. Digo Lada Niva y lo digo bien, porque algunos me dirán, bueno, es que este coche se llamaba de otra manera, se llamaba ZAS 2121, de ese si me acuerdo, pues muy facilito. Pero para la exportación, para todos los mercados de exportación, se llamaba Lada Niva. Bueno, sabéis, y si no lo sabéis yo lo digo, porque sé bastante ruso, que Niva significa campo de trigo. Y muchos dicen que ese coche se llama así porque estaba hecho para las grandes superficies, etcétera, etcétera. Pero parece ser que no. Parece ser que el nombre de Niva proviene del nombre de los hijos de los ingenieros responsables del proyecto. Que los hijos se llamaban, y lo digo por el orden adecuado, Natalia, Irina, Vadim y Andrei. Es decir, Niva. Bueno, esto tiene pinta de que es bastante cierto, ¿no? Bueno, la hace el Lada Niva, un coche con un tamaño relativamente reducido, de 3,6 metros, la hace con un motor de en torno a los 1,6 litros que rendía 78 caballos. 78 caballos, que no eran pocos para un coche relativamente ligero y pequeño, que permitían que los camaradas rusos se pudieran mover, cuando había carreteras que lo permitieran, a 130 kilómetros por hora. Pero eso era lo de menos. Lo importante del Lada eran otras virtudes. Por ejemplo, que podía superar pendientes de más del 59%, que podía vadear ríos de más de 60 centímetros de altura y que era capaz de pasar por zonas nevadas con casi un metro de nieve. En lo que tiene que ver, aparte de la tracción total permanente y la altura, otro detalle también muy moderno, que desde el principio este coche llevó llantas de mucho diámetro, lo cual para mí le queda muy bien, por cierto. Bueno, como os decía, lo bien preparado que estaba este coche para el frío fue una de las claves de su éxito, porque este coche tenía calefacción cuando la inmensa mayoría, por no decir todos los todoterrenos, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas no lo tenían. Como os he dicho, se desenvolvía muy bien por la nieve, tenía calefacción y además potente. Esta rueda de Jorigón era en diámetro, bloqueo de diferencial central, y luego tenía otra característica muy interesante, que ya sabéis, cuando hace mucho frío, si la batería no está muy bien, arrancar el motor a veces no puede, y este coche tenía la posibilidad de poder arrancarlo, rusos fuertes, claro, con palanca. Bueno, por cierto, todas estas virtudes hicieron que el coche fuera un éxito en Rusia, bueno, en la Rusia soviética, pero que también fuera un éxito en Canadá, porque aunque el país, bueno, los temas políticos no se parecen en nada, pero la climatología de Canadá y de Siberia se parecen bastante. Y no se ha hablado de estética. El Niva tenía un diseño acertado que era bonito y que, en mi opinión, continúa siendo bonito 45 años después. Y es que, yo siempre lo digo, una prueba de que un diseño inicialmente es bueno es lo que perdura en el tiempo. Y es que el Niva prácticamente no ha cambiado nada en 45 años. Bueno, es algo que me llama la atención, como me llama la atención que naciera con llantas de 16 pulgadas, que es una barbaridad. Bueno, ¿qué os voy a decir? O sea, siempre digo, hay que ponernos en... Nos hemos venido a Moscú, ya estamos en 1976. Claro, imaginaros cómo era el parque de coches. En ese parque el Lada Niva era un coche bonito, bien construido, rápido, confortable, espacioso, calentito, capaz de moverse por casi cualquier parte, y eso explica su enorme éxito dentro y fuera de Rusia. A lo largo de estos años, porque se sigue fabricando ahora, ha habido de todo. Ha habido versiones diésel, turbodiésel, descapotables, con cinco puertas. Bueno, ha mejorado en temas como el confort, ha incorporado aire acondicionado, ha incorporado sistemas de ABS. No quiero dejar de hablar del éxito del Niva en competición. El Niva en competición ganó el Raid de los Faraones en el año 1982, el mismo año que quedó segundo, y creo que segundo y tercero. Y bueno, ha tenido hasta que cambiar de nombre, porque por tema de registro de patentes, en muchos mercados no se puede llamar Niva, y se llama Lada 4x4. ¿Y cuál es el final feliz de este vídeo? Tenemos un final feliz especial. Tenemos un final feliz especial porque Lada se va a asociar con Dacia. Dacia es lo mismo que decir Renault, para hacer un nuevo Niva. Os remito al vídeo del R5 moderno. Lo que quieren hacer con el Niva es algo parecido. Un coche que además han hecho un prototipo que se llama Visión y que a mí me mola mucho. Pues quieren hacer un Lada Niva completamente nuevo, pero que la estética y sobre todo el ADN del coche sea el mismo. Yo creo que es un coche que va a tener éxito. Llegamos al coche del día y me he acordado que se me ha olvidado decir, he dicho dónde venía el nombre de Niva, pero no el de Lada, que era un tipo de embarcación que iba por el Volga. Es que en el viaje en el tiempo he perdido parte del guión. Bueno, el coche del día. Voy a ser muy original. Voy a elegir el Lada Niva. Voy a elegir el Lada Niva porque recuerdo cuando probé ese coche, ya lo conocía, me llamaba la atención, pero probarlo me encantó. Fue una mezcla un poco agridulce, porque el coche iba bien, por campo iba fantásticamente bien, bueno, subía por todas partes, pero claro, cuando yo lo probé, que ya estamos hablando de los años 85, casi 90, bueno, pues era un coche un poco tosco, era un coche comparado con lo que había. pero en cambio iba súper bien. Y tengo una anécdota que, bueno, a mí me parece muy divertida de este coche. A lo mejor a Rodrigo no le gustará, pero es que Rodrigo es un sieso. Es que venía de una reunión muy importante, trajeado con mi corbata, mi traje, y era invierno. Y volvía a mi casa, entonces vivía con mis padres. Y estaba ansioso por probar el coche en el campo. Entonces, llegando a mi casa, había un campo que estaban en obras, estaban haciendo unas carreteras. Y había un montón de caminos y de obras, y digo, voy a probarlo. Total, que me metí a hacer el cabra y me metí en un barrizal. Me metí en un barrizal, bueno, cuando llegaba al barro, casi al capó, me di cuenta de que no podía seguir adelante. Tengo que salir en marcha atrás. Y metí la marcha atrás. Pero claro, esos coches, no sé si os acordáis, que como eran tracción total permanente, tenían un sistema que se llamaba de rueda libre. ¿Qué quiere decir esto? Muy fácil. Que para gastar menos y desgastar menos los neumáticos, cuando el coche empujaba las ruedas, es decir, cuando retenía, funcionaba como el piñón de una bicicleta. No funcionaban, lo retenían. Pero cuando era la transmisión la que tiraba de las ruedas, sí. Claro, como era marcha atrás, cuando metí la marcha atrás, me di cuenta de que por esa rueda libre solo funcionaban las ruedas traseras y el coche patinaba. ¿Qué había que hacer en esa época? No había un botoncito en ese coche como hay ahora. No, había que bajarse y en el cubo de la rueda girar una palanquita. Claro, imaginaros, con el barro que llegaba por encima del borde del coche, yo me bajé todo trajeado, bueno, me puse de barro hasta las rodillas, tuve que ir a la rueda delantera izquierda, poner el cacharrito, dar la vuelta, la di por detrás, que había menos barro, dar a otro cacharrito y subirme. Y ya salió. Eso sí, llegué a mi casa, me había metido de barro por encima de las rodillas, cuando subí a mi casa, que vivía en un segundo piso, según entré, mi madre me vio, ¿qué te ha pasado? Digo, me cambio de pantalones y dame la fregona, porque había dejado toda la escalera de la casa llena de barro. Pero bueno, el hecho es que el coche en campo iba francamente bien. Llegamos al colutorio en el que Filo Pérez me dice que cuánto puede costar un Niva en España y si es una buena idea como coche clásico, teniendo en cuenta que es un coche que se sigue fabricando. Bueno, primero, aunque se siga fabricando, es un clásico, por la edad del coche. Y luego, pues sí, en España los encuentras baratos. Yo he mirado, a veces había mirado para hacer este vídeo por curiosidad, desde menos, pero yo siempre que hago una horquilla hago de donde están la mayoría de los coches, entre 1.000 y 5.000 euros. Lo que sí te digo es que es un coche que, por ejemplo, temas como el óxido y las transmisiones y tal, es más delicado que otros coches de esa misma edad, japoneses o europeos. Pero, desde luego, es como clásico, si encuentras una unidad buena, vale la pena. Elena G. me hace esas preguntas que las traigo al colutorio porque me hacen mucha gracia. Me dice, ¿es una buena compra en todo terreno? A ver, Elena, ¿es una buena compra? ¿Para qué? Hombre, si tienes una finca y de casa hay un camino empinado y que cuando lleva ahí barro, claro que es una buena compra. Si es una buena compra, pero no pisas no pisas ni un camino de tierra, pues si es porque te crees que es más seguro, pues desde luego no es una buena compra. Así que yo te diría que me vuelvas a escribir y me digas para qué vas a usar el coche. Y entonces te podré decir si es una buena compra o no. Bueno, ya hemos llegado al final del vídeo. Los vídeos de historias de coches o de marcas me gustan especialmente. Bueno, la verdad es que digo sobre todos los vídeos. Pero con este he disfrutado porque el coche me gusta. Y quiero que me digáis, porque además el tema de coches rusos, hicimos un vídeo, me pedisteis más, hemos hecho este. Si tenéis interés en coches rusos, decídmelo en los comentarios. Ya sabéis, no dedico una hora al día a contestar comentarios, pero no los contesto todos, pero me leo casi todos. Dadnos un like, un me gusta. Suscribiros si no estáis suscritos. Cuando estamos grabando este vídeo estamos al borde de llegar a los 350.000. Nos faltan unos poquitos, así que animaos. Y lo más importante para mí, lo subrayo, para mí, es veros de nuevo en este canal, en vuestro garaje hermético. Hasta pronto.